Radio Universidad de Chile presenta Poetas Ruculistas.
El demonio será siempre bienvenido. Cristo resucita. Ven a pelear con los nadaístas, contra los escribas y fariseos. Somos geniales, locos y peligrosos. Manifiesto nadaísta al Congreso de Escribanos Patólicos, 1960.
Querida audiencia, lamentable y desgraciadamente, este hombre que tengo al frente me ha obligado a estar nuevamente acá. No habíamos terminado ya con esta cosa de programa.
Habíamos terminado, pero la verdad es que mucha gente ha hecho una campaña para que volvamos.
¿Campaña?
Sí, hay gente que se reúne en Plaza
Tus acreedores,
Italia, ya. En Plaza Dignidad para que volvamos.
Ya. Sí. ¿Pero es en serio? ¿Alguien ha reclamado?
No. No, la verdad que no. Somos un movimiento fracasado, pero...
Serás el fracasado.
Pero
queremos... Yo soy puro movimiento.
Vamos a resucitar. Estamos resucitando en la tercera temporada. Y por eso hemos invitado a un poeta resucitado que se llama J. Mario Arbeláez.
J. Mario efectivamente ha resucitado. Pues de su segunda vida después de ser declarado muerto. Literalmente. Lo declararon muerto y ahora, o sea, está vivo.
Y además J. Mario fue parte del movimiento de los nadaístas.
Yo creo que J. Mario es de sus más excelsos representantes.
Exactamente, así que tenemos una conversa con él y además recibimos un poema por error.
¿Cómo por error?
Sí, una niña que quería escribir a otro
programa
y no escribió a nosotros.
Qué patético. Bueno, prepárense para la tercera temporada.
El premio Nobel alternativo en esta tercera temporada es para el poeta colombiano J. Mario Arbeláez.
¿Pero por qué grita?
J. Mario se escribe junto.
Sí, claro.
J. Mario. Y J. Mario es de Cali, pero es más bien paisa, ¿no?
Sí, nació por error en Cali.
Oye, además, bueno, de poeta, trabajó como publicista. Yo no sé si es publicista como de carrera, pero ha trabajado como publicista.
No, lo que pasa es que J. Mario se hizo famoso como poeta nadaísta, escribía una columna en el diario y ya le pagaban por verso cero, por eslogan publicitario 1,000,000.
Bueno, se hizo bien famoso y de hecho fue parte de las campañas de 3 presidentes de Colombia.
O sea, lo hizo ganar. Es distinto.
Bueno, no sé, pero es, como tú decías, es columnista de los diarios de El Tiempo de Bogotá y sí, también del País de España.
Lo más importante es que fue dado por muerto por una fake news. O sea, alguien publicó día y dijo, siento su muerte, y empezaron una rueda de obituario, ¿no? Por todo el mundo. Salió en El País, poeta, J. Mario, muere. No, su familia se enteró que que estaba muerto por la prensa. Y después van ahí a la clínica, al hospital, y dicen, no, está muy bien, salió muy bien de la operación. Entonces le tocó leer sobre su propia muerte.
Está bueno, está bueno.
Después de la guerra, un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, te tomaré en mis brazos. Un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra tengo brazos, y te haré con amor el amor, un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra tengo brazos, y te haré con amor el amor, un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra hay amor, y si hay, ¿con qué hacer el amor?
La madrugada del 29 de diciembre, el enorme poeta colombiano J. Mario Arbeláez fue declarado muerto por la prensa. Y horas más tarde estaría declarando... cito, estoy consternado por la noticia de mi propio fallecimiento, pero también feliz por la reacción de las personas. ¿Cómo es esto de volver de la muerte, mi querido J. Mario? Gracias por estar en el programa.
Bueno, Javier, mil gracias por esta invitación. En realidad, pues, en este momento, cuando paso por las calles, me llaman el resucitado. Estoy viviendo, pues, imagínate, después de haber tenido la oportunidad de sentir en vida lo que repercutiría la muerte de uno ante el mundo, pues estoy prácticamente como viviendo un milagro, ¿no? Y una posibilidad infinita de seguir escribiendo con las dos perspectivas, ¿no? De estar en la vida y haber estado en la muerte. De modo que tengo ese par de experiencias y gracias a ello estoy escribiendo ahora algunas crónicas al respecto que, pues, como te dije, te seré muy grato para mí hacértelas llegar para que las comuniques con los amigos.
¿Tú qué crees? No sé, habíamos estado conversando un poco en la introducción del programa sobre el nadaísmo, ¿no? Yo le decía aquí a mi amigo Pancho Jiménez que a lo mejor esta misma acción, ¿no? Fortuita, por supuesto, ¿no? De haber sido confundido y de haber muerto, podría ser una acción nadaísta. ¿Qué te relaciona esas dos ideas, de la muerte con el nadaísmo?
Sí, bueno, alguien dijo que el nadaísmo, pues, que el nadaísmo era inmortal, que el nadaísmo era inmortal, pero no, que el nadaísmo podría morir, pero sus gusanos son inmortales. En realidad la muerte siempre fue como un toque de como de tema, pero siempre con cierto sentido del humor, ¿no? Mm. Incluso yo en los últimos años he estado tratando mucho ese tema ahora en mi retiro en el campo, pero siempre tratando de ser como galante con la muerte, tratando hasta incluso de seducirla sexualmente. Y ella pues parece que se ha sentido bastante halagada con ello y por eso me mandó esa muerte ficticia. Todo esto es parte también de la imaginería del movimiento nadaísta, que como tú sabes es un movimiento que lleva ya, fue fundado en 1958, o sea que lleva 64 años y en este momento estamos en un apogeo maravilloso. Me acaban de publicar mis poemas completos en la Universidad del Valle del Cauca, pues el territorio donde nací, y ahora la publicarán en el Fondo de Cultura Económico y la económica y la directora o ministra de la Cultura de Colombia es una integrante del movimiento nadaísta, Patricia Ariza. Y en este momento pues tenemos también una gran cauda de seguidores jóvenes del movimiento. Hacemos frecuentemente festivales y actos pánicos, como se llamaba en esa época, de presentación de nuestras obras, de modo que más no le podemos pedir a la vida y a la literatura.
Hoy, la necesidad de fundar movimientos de vanguardia, hoy, en el tiempo que estamos viviendo, en el contexto mundial, ¿consideras que eso es realmente de vanguardia o está de alguna forma ya desfasado?
Bueno, mira que cuando se fundó el nadaísmo en 1958, la vanguardia, sobre todo pues la de los movimientos europeos, futurismo, dadaísmo, surrealismo, no había tocado a nuestros intelectuales, ¿no? Ellos estaban más que todo casados con el piedra y cielo, con la poética ibérica. Pero entonces nosotros comenzamos con ello y muy pronto tuvimos contacto con otros movimientos similares que había en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela, el techo de la ballena, los sánficos del Ecuador, la revista el corno emplumado de México. Bueno, en casi todos los países latinoamericanos habían esos movimientos. Y posteriormente, pues era un movimiento más que literario, incluso fue un movimiento social, el nadaísmo, porque nos enfrentábamos, así como hacíamos una poesía, digamos, es nonsense, tipo dadaísmo, en nuestras columnas de prensa y en nuestras conferencias adoptábamos el tono del reclamo hacia la violencia política que vivía nuestro país. En la época se llamaba la violencia y el nadaísmo fue como una respuesta violenta a la violencia, pero violenta en el sentido de violencia verbal. Entonces, ese es más o menos el enfoque que teníamos al arrancar con nuestro movimiento. Posteriormente, pues claro, vino, o era simultáneo, la música rock, todos los movimientos posteriores, el hippismo y la introducción de la droga, el amor libre, todo eso. Y de todas maneras, pues la vanguardia es una maravilla. Lo que pasa es que nosotros, como éramos contestatarios y juguetones con las palabras, en un momento dado decretamos que la vanguardia quedó atrás.
¿Te ha molestado que te hayan tildado alguna vez o etiquetado como poeta maldito?
Pues sí, pero fíjate que ese malditismo tuve la suerte de contrarrestarlo a través de comunicaciones mediúmnicas, o sea, con espiritistas que me comunicaron con espíritus superiores, y esos espíritus superiores pues me han llevado de la mano y me han puesto en una situación de maravilla. Es decir, yo he vivido a través, no de la poesía, porque tú sabes que la poesía no factura mucho, pero sí de la facultad que da la poesía de jugar con las palabras. Claro. Entonces, gracias a eso, pues pude ingresar a la publicidad. inclusive porque me vieron que hice una frase en una entrevista radial, que me preguntaron que si sabía que en Estados Unidos, con los componentes de tetrahidrocannabinol, estaban tratando de curar el cáncer. Entonces hice una frase que les gustó mucho a los publicistas: el cigarrillo produce cáncer y la marihuana lo cura. Frente a eso, entonces me dijeron, no, pues venga para acá a hacer ese tipo de frases, y ya que la poesía no paga nada, nosotros sí le pagamos, pues de una manera muy eficiente, y así pude vivir a la vez financiando la bohemia de nuestros amigos, los poetas malditos, pero a través de una actividad pues económica, un poco pues capitalista, claro. Pero de todas maneras trabajaba con la máquina de escribir y la imaginación.
Claro, claro que sí, ¿no? Eso es hasta un acto subversivo, ¿no? Si lo ves también de alguna forma. ¿Tú piensas que San Nicolás de Tolentino, quien has declarado en alguna etapa, ¿no?, en alguna entrevista, lo he visto, como tu protector, ¿no? Te mandó esas... ¿Qué te dice ahora esa mística en tu poesía?
Bueno, pero me siento maravillado de que, pues, hasta países que hacen parte, pues, de nuestro continente y todo, haya llegado el conocimiento de que tengo ese santo protector, ¿no? San Nicolás de Tolentino, a quien tuve la oportunidad de conocer en una entrevista de espiritistas a través de esa tabla que se llama la Ouija. Ajá. Entonces él me convocó y me dijo, sabemos que estás metido en un movimiento anarquista y ateo y todo, pero si llevas, te dejas llevar de la mano de nosotros hacia... la idea de ellos era recuperar la imagen de Cristo, de la que estaba impuesta por el Vaticano. Ajá. o por los concilios. Y era la época de los curas rebeldes, y, ¿no? Claro. Entonces, pues les dije, sí, trabajaré entonces en el sentido de que el nadaísmo será la cruz roja de la religión. Y desde entonces, pues, asumí a Cristo en el corazón. No el Cristo de la iglesia normal, pues, católica y de las iglesias y de la misa, pero sí la imagen de Cristo como mi divinidad personal.
Y eso me ha parecido bien interesante también en tu poética, porque contigo yo personalmente he aprendido esto de la poesía como versículo, ¿no? Es verso, pero también correcto, como versículo, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar para la gente que bueno, recién escribe o está en esto? ¿Qué piensas que te ha dado eso a ti?
Bueno, mira, en este momento se ha publicado lo que dije ahora, mis poemas completos, que van del 1960 al año 2000, que se llama Mi reino por este mundo. Eso es en una poesía libre, es decir, tipo el verso whitmaniano, digamos, ¿no? Pero posteriormente, desde que estoy asumiendo unas columnas de prensa en los principales periódicos de Colombia, para no quedarme simplemente en el comentario baladí del día, pues, sobre el problema que hay en una carretera o un robo en tal parte, decidí que lo que escribía como columna de prensa eran los borradores de algunas textos que posteriormente nosotros lo llamamos el nadema, El Nadema es un texto que participa del poema, del cuento, de la anécdota, del diario, y entonces eso me sirve de borradores para hacer un libro amplio en 12 tomos que estoy trabajando, llamado Los Días Contados, que es la historia de lo que he vivido y también, como quien dice, hágale pues que el tiempo se está acabando. Entonces, cada tomo es un tema. Uno, los amigos, la literatura, los libros, los viajes, las drogas, los amores, etcétera. Las guerrillas, pues también la parte política. Entonces, ese es el origen de que tenga tanto documento para publicar, pues una vez que los termina de ubicar.
¿Qué tal vida, J. Mario? Qué envidiable tu vida. Vives ahora en la montaña mágica, ¿cierto?
En la montaña mágica, sí, es un sitio maravilloso que ubiqué después de pues, que ya había que salir, me pensioné más o menos bien. Entonces dije, pues hay un dinerito, comprar un terreno en el campo. Yo antes no conocía mucho el campo, yo siempre fui muy, muy citadino y así era mi poesía. De los montes, pues no conocía mayores montes más allá de los de Venus. Y sin embargo, pues ahora estoy muy feliz en el Prado. Y aquí hice al pie de una montaña mágica de que pertenece a la mitología muisca indígena, de donde bajó Bachué, la diosa, a poblar el mundo. Entonces prácticamente estoy en el paraíso de una de esas mitologías. Entonces por eso simultáneamente le puse la montaña mágica y el barcito, pues donde abrevo, se llama Que Tomas Man.
Te debo hacer la última pregunta, J. Mario. ¿Cuándo para ti un poeta se da cuenta que se ha vuelto un poeta?
Bueno, yo creo que el poeta sí arranca desde el primer poema, si lo hace con toda la intensidad y desprendiéndose de egos o de presunciones, y lo hace como transmitiendo, convirtiéndose en la voz de la tribu. El poeta es el poeta desde siempre. Claro que muchos poetas maravillosos y todo han tenido en sus primeros libracos pues cierta falta de calidad, pues, tal vez por falta de experiencia, pero nada, el poema o el poeta no al contrario del novelista, no mejora por la experiencia que tenga, sino por la intuición. De modo que el poeta, si es poeta, desde su primer poema estará consagrado.
Oye, te agradezco enormemente el tiempo que te has tomado para darnos esta entrevista y ojalá podamos conocer alguna vez la montaña mágica, ya me da ganas.
Aquí serán bienvenidos siempre y nos mantendremos en la comunicación.
Un gran abrazo, J. Mario. Muchas gracias, chao.
Chao.
La entropía tutelar tiene caminos inescrutables que no sabemos cómo se recorren, porque nos ha escrito desde Argentina Cam Star, Star como estrella, y nos ha mandado este correo, fíjese.
Me gusta el nombre, Cam Star, es como...
Pero escucha el correo. A ver. Soy poetisa, leo mis poemas en vivo y vendo mis artesanías en ferias autogestivas.
Muy bien.
Me recibí de comunicación social para desarrollo local.
Eso vale.
Varios de mis textos han salido en revistas, blogs y fanzines impresos.
Excelente.
Me gustaría participar en el encuentro de poesía de Cosquín, si es que se hace.
¿Qué? Este año. Ah, no. Pero, o sea, lo he escrito por error.
Sí. Pensó que estaba escribiendo
no puede ser.
A los organizadores del encuentro de poesía de Cosquín. Cosquín es un pueblo, parece, en Argentina.
Es un pueblo perdido ahí por Córdoba, me parece que está, ¿no?
Entonces, bueno, nada.
¿Qué tan mal tenemos que estar para que nos escriba correo
por error? Bueno, pero igual mandó su poema. Léete léete, toma.
A ver.
Ya.
Dice... ¿Por qué hoy en la calle te roban aquello que el barro borra? Si en esta viral peste, el pueblo es nuestra hueste.
Me parece que esto es como la materia prima de la poesía. Como
que
lo inesperado, el error. Lo fortuito. El error. Ella creyó que escribía a
Festival de Poesía de Cosquín. A quienes mandamos muchos saludos.
No, yo que deberíamos hacer como una gestión con el Festival
de Cosquín. Yo voy a ir a ese festival, quiero que me invite.
Yo no sabía que el día había un festival de Cosquín.
Pero eso siempre eso se celebra, ¿no?
Pero, y podríamos interceder por ella para que la inviten.
Por favor, Festival de Poesía de Cosquín, invítenla porque está bien, yo creo que...
¿Y tú crees que la gente del Festival de Cosquín no escucha?
Yo creo que ellos junto con
todos los festivales de
la estación Machu Picchu en la Antártica.
La estación Machu Picchu.
En la Antártica, bueno, o así.
Bueno, pero
en Laponia.
A mí me ha parecido muy poético, la verdad, que nos haya llegado este correo y te agradecemos, Cam Star, por mandar tu poema. Aunque no querías, pero lo mandaste.
Me gusta el nombre Cam Star, se parece a esta canción de Bowie.
¿Cuál?
Starman.
Ah.
No sé si se llama así también.
No sé tampoco ya.
Bueno, a lo mismo.
Bueno, gracias Campstar. Escriban a poetasruculistas@gmail.com o en palabradepoeta.com.
Ojalá no se equivoquen.
Equivóquense. Bitácora Ruculista. Abrimos nuestra sección Bitácora Ruculista. En esta tercera temporada insistiremos en la vigencia.
¿Cuánto tiempo va a durar la tercera temporada? Porque yo ya me estoy aburriendo.
No sé.
Terminamos el capítulo.
Oye, pero lo que sí sé es que vamos a ahondar en lo que es el movimiento. Creemos que este movimiento no está muerto, está vivo. Entonces, léete un aforismo ruculista.
Vamos a ver aquí en la sección de Lázaro. Ok, dice ruculista. Que la muerte te niegue la muerte y la poesía te niegue el poema.
Oh, está bueno.
Gracias.
Está bueno, porque claro, lo que nos ha pasado a nosotros es que la muerte nos ha expulsado.
Deja de hablar de nosotros.
¿Por qué no?
¿Por qué me metes a mí en tu plural?
Nada que porque estamos haciendo un movimiento, Javier. Después la gente va a decir, en 30 años más, decir, bueno, y Francisco Jiménez y Javier Jaxacondo
crearon el movimiento. Te quedarás con el dinero del movimiento, porque ya. Yo me voy a mover muy rápido.
No, tú desaparecerás.
Muy pronto,
y,
un par de años más, máximo, hasta la cuarta temporada.
Y lo único que quedará será tu poesía.
Sí, pues es así.
Oye, bueno, pero me gusta esta idea de que la muerte, ni nos aguanta la muerte, nos expulsa.
Sí.
Y por eso resucitamos, no resucitamos por gloria, por luz, sino porque ni la muerte nos aguanta.
Sí, ahora yo más que en la muerte estoy interesado en la resurrección. Porque
claro.
Eso en realidad para mí tiene más sentido. Te mueres, no se acaba nada, ¿no? Se empieza... No sé.
Todo. Pero la resurrección...
¿Cómo se hace para resucitar muerto?
No sé. Pancho. Hay algo como de milagro en la resurrección.
Ya, pero
¿no?
¿Cómo se explica desde la teología la resurrección? Eso me interesa. ¿Cómo se hace para revivir?
Mira, no sé. Pero lo que sí te puedo contar es que yo he sido testigo de una resurrección.
¿Tú sabes resucitar
muerto? No, yo no sé resucitar muerto. No. Entonces, he resucitado a nadie.
¿Cómo ha sido?
Pero sí vi la resurrección del gato de mi hermana.
¿Ya? ¿Cómo fue eso?
El gato de mi hermana se cayó del tercer piso del departamento donde vivía mi hermana.
¿Ya?
Se cayó y no cayó parado ni nada, esas cosas que hacen los gatos, y se quebró entero. Oh. Entonces mi hermana corrió, bajó, fue a verlo y el gato estaba agonizando. Oh. Y terrible. Entonces agarraron el auto, se lo llevaron al veterinario y en el auto el gato como que se muere, estira la pata, deja de respirar. Y nada, llegaron ahí al veterinario, un poco ya sin esperanza.
¿Y lo dieron por muerto?
No, y claro, lo pusieron como en una camilla y de repente estaba conversando con el doctor y viene una enfermera y le dice, doctor, venga.
Ha ocurrido un milagro.
El gato está respirando.
¿Y tú dónde estabas?
Yo venía llegando en ese momento a auxiliar a mi hermana entonces, en su pena.
Entonces tú fuiste.
No tengo nada que ver. Bueno, y entonces el gato resulta que vivió, pero estaba todo quebrado.
San Pancho Jiménez, me gusta.
Oye, el gato estaba todo quebrado
y
lo operaron. Mi hermana se gastó toda su fortuna en el gato y el gato vivió un mes y se murió. Y mi hermana quedó con la deuda de todas esas operaciones, que tuvo operaciones seguidas.
No lo ungiste, no nada.
Pero resucitó un mes.
Eso es tremendo, ¿no?
Sí.
Claro, en mi caso he sido un testigo histórico de la resurrección porque mi abuela murió dos veces.
¿Cómo eso?
Que una vez fue a los 15, 16 años con
Ya.
el padre en el
Ya.
pueblo de donde también nos tenemos un gran séquito de auditores. Se llama Uquira,
Ukira.
que es así un pueblo, aún la capital es Cuaillo.
Chuta.
Lejos, es así como la chica que nos mandó el poema de Conquín, lejos. Bueno, entonces resulta que ahí la iban a casar con un viejonazo así, pero
¿Y qué
medio
edad tenía ella?
poderoso, como 16
Ay,
años, viejo, tenía
pobrecita,
40.
pobrecita.
Bueno, y
Igual
entonces,
40 joven.
discúlpame, pero no, eso dirán, bueno.
Ya.
Entonces se asustó tanto con la idea del anuncio. De su posible casamiento,
Ya, que se
que
murió.
murió.
¿Murió de verdad?
Murió de susto.
Pero murió en sentido
No,
metafórico.
murió,
Dejó de
la
respirar.
estaban velando.
Ah, la estaban
Y
velando.
entonces, y en medio del funeral, donde estaban pues todos los paisanos, la gente del lugar, la gente el club de Ukira, ¿no? Todos ahí, despertó. Y despertó así entre las velas, estaba amortajada. Entonces,
Pero es verdad esto, Javier.
de ahí vengo yo. ¿Por qué crees que mi poesía es mortuoria? Es así, pues, ¿no? Entonces soy un heraldo. No hay otra explicación. Entonces, ella resucita y bueno, sí, contó toda la vida esa anécdota, ¿no? De su
De
muerte
su
y cómo
muerte.
había sido la resurrección de la carne en ese momento, ¿no?
Mira, me recuerda a Lázaro ese episodio bíblico de que Jesús resucita a su mejor, a su amigo
¿Y por
Lázaro.
qué lo resucita? Para dárselas de bacán. Yo resucito. Por eso te pregunto, ¿cómo se hace para resucitar gente?
Mira, a mí me encanta la versión de Scorsese.
¿Ya?
Scorsese, en la última tentación de Cristo, tiene un pasaje en que Jesús efectivamente resucita a Lázaro,
¿Ya?
pero Lázaro queda medio tocado, entonces queda como un zombie, como
Mira.
que debe haber visto tantas cosas en la muerte que no
¿Ya?
se recupera, entonces aparece como si estuviera totalmente abstraído, loco, así
Ya
como
sé de
un
dónde
zombie.
saca eso Scorsese.
¿De dónde?
Scorsese lo saca del cuento de Andreyev. Andreyev, pues, un maestro del cuento
Ya,
ruso, ¿no?
ya, ya.
Si no lo han leído, léanlo, ¿eh? Se llama justo Lázaro.
Ya.
Y la historia es esta, pues, que efectivamente Cristo resucita a Lázaro con un gran milagro y todo bien, pero Andreyev se centra luego en qué pasa con Lázaro, que había estado muerto algunos días. Entonces, por lo
Ya.
tanto, la carne ya estaba putrefacta, empezando a pasarse.
Ah.
Entonces, Lázaro, si bien es cierto, la gracia divina continúa vivo,
Huele
ya
mal.
huele mal. Entonces no podías estar en la misma habitación que Lázaro, porque el olor a carne podrida era insoportable.
Qué
Y
bueno.
no solamente eso, ¿no? También queda, antes Lázaro se dice, pues, ¿no? Que era un tipo alegre, risueño, todo
Claro.
contento, y ahora quedaba siempre
Como
mudo,
taciturno.
taciturno,
Claro,
flemático.
claro, claro.
Un
De ahí lo.
tipo que se veía cierta oscuridad en su mirada.
Qué
Por otro lado,
buena.
y en la parte práctica, nadie le quería dar trabajo a Lázaro. Porque ¿quién va a querer estar un zombie? Pues crea un mal ambiente laboral.
Además que huele mal.
Claro, pero crea
Oye,
un ambiente
pero
laboral siniestro.
es una gran metáfora de nuestro movimiento rockulista.
Sí,
Somos como
claro.
un Lázaro vuelto a la vida,
Del
hediondo.
ave fénix. No, yo resucito cada sábado de resurrección.
Oye.
Ese día empiezo a nacer de nuevo, más que la Navidad y que mi cumpleaños.
Bueno, espero que disfruten esta tercera temporada.
Y que no está tan mal resucitar de vez en cuando.
Agradecemos a Breaking Work que nos sigue acogiendo para grabar este podcast. También agradecemos a Somos Polen
No
que
sabemos si somos polen
no
todavía.
sabemos ya,
No,
bueno, no
espero
sabemos.
que sí,
Ya,
pero
dejamos este agradecimiento entre paréntesis.
por si acaso, gracias.
Ya, no, pero gracias a Radio Universidad de Chile que transmite este programa todos los sábados a las 10 de la noche.
Que nos ha
Que
resucitado.
nos ha resucitado.
Sí, gracias por
Manden
eso.
poemas.
Radio Universidad de Chile presentó Poetas Ruculistas.